¿Cómo le a todos los yokeros? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Joker, dándole la más cordial bienvenida a todos los yokeros y también a mi amigo Daniel López. ¿Cómo estás, amigo Daniel?
Un poco sordo todavía.
¿Sordo? ¿Por qué sordo?
Pues se me infectó un oído y pues ya casi me quedo sordo.
¿Se te infectó un oído? ¿Un oído?
Oído.
¿Un oído? ¿Y eso qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, cuéntame rapidito.
Pues es que voy a comprar unos audífonos, unos tapones de oídos con...
¿Para el sonido?
Con sonido para poder escuchar música y eso. Y pues normalmente me lo ponía del lado izquierdo. Y pues yo pues en mi trabajo me pongo guantes y a veces agarro tierra, arena. Y pues cuando me lo quitaba y los dejaba ahí colgando para poder escuchar las instrucciones del supervisor, ya otra vez agarraba la puntita ya todo con tierra y pues se metía de tierra. Y se me infectó por eso.
¿No te mareaste?
No, pero sí, ay, estas semanas, el lunes, apenas ayer me empecé a sentir mejor ya. Sí, pero ay, sí dolía bien feo.
Ya sí. Casi se le dio, que ibas a decir culero, pero no dijiste es feo, ¿ah?
¿Eh? Sí, dije, asumado,
no. No, está bien, no, cuidado, brother, cuidado. Toda la gente, acuérdate que ahorita estamos en un momento de que tenemos que tener también limpieza sanitaria, todo ahí, ¿qué no tienes desinfectante para manos o qué?
Sí, pero uso guantes.
Ah, perdón.
Y pues no, con eso agarra el pasto y pues...
No, pues sí.
O sea, cuando me lo quito para poder escuchar bien las instrucciones del S, y pues cuando me lo vuelvo a poner, tengo que agarrar casi todo y pues ahí no, se queda poquita no. Tierra o arena y pues por eso se infectó el oído. Ah, ya bueno. Había pasado como hace como 4 años igual, porque se me metió como... ¿cómo se dice? Como pintura. Ajá. Después de lijar el polvito ese que queda. Ajá. Se había metido al oído y se infectó. Y fue
todo. Pues hay que bañarse de vez en cuando.
Pues me baño. Yo todos los días porque pues me ensucio.
No, está bien. Pero sí, tener mucho cuidado a toda la gente que nos está escuchando. La verdad que eso de los oídos es algo... Bueno, todos. Los ojos, los oídos.
Y pues si eres paisa, pues te va a valer.
Sí, si eres paisa, si vienes de allá como nosotros que venimos de México... A veces hasta comemos con así, ¿no? Con las manos sucias.
Sí.
Es para que agarre más sabor el taco.
O sea, ya en México así comíamos, ¿no?
Pues sí.
Yo cuando después de jugar así, de jugar tierra, ya eso me iba a comer.
Sí, lo que pasa es que eso es mucha contrariedad hoy en día con la gente, ¿no? A veces dice la gente, no, es que se tienen que lavar las manos para antes y después de ir al baño. Bueno, de eso sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero para comer, mucha gente, yo me acuerdo, cuando era morrillo... Yo tomaba agua de la pila, de donde agarrabas así para lavar.
Yo también, así.
Y el agua, no creas que estaba filtrada como aquí, que no. Ay, no, que muchos... Y a veces había, no sé si te llegaste a saber, pero a veces había hasta gusanillos que caían de los árboles.
De los mosquitos.
Y, tú nomás los hacías a un lado y a tomar. Porque
sí.
Acababas de jugar y llegabas y... Y yo me acuerdo que era una niñez así muy... Muy, con muchas limitaciones, tanto como de lujos o todo eso, pero... No manches, era algo... La verdad a mí me hubiera gustado seguir... Yo doy gracias a Dios por haber vivido esa niñez, pero si me volvieran a preguntar si quería volver a esa época, sí volvería a esa
época. Yo también,
época.
La verdad, es que pues cuando estaba yo en mi ranchito, salíamos a las 12 de la noche jugando ahí a las escondidas, sí. A las traes...
A las cebollitas con las niñas.
Nah, pero sí, hasta medianoche jugando, ¿por qué? Porque había seguridad... Todos se conocían, o sea, estaba chido, a mí me gustaba, la verdad.
Sí, la verdad. Y no importaba que tuvieras tos, no sé si a ti te tocó.
Ya, yo me iba jugando con morrillos. Sí.
Sí, los morrillos iban a jugar con tos y corrían y, no hombre, a veces agarraban.
O con la voz ronca.
¡Échale! No, pues así, yo me acuerdo, yo también era uno de los que a veces jugaba con tos y terminando de jugar bien sudado y todo y a tomar agua de la pila y luego... Ya según yo ya me iba a dormir, que ya era bien tarde, no, mi papá nos mandaba a bañar, órale, a bañarse, cabrón. Y fui a las 12, 1 de la mañana, dices tú, no manches, cuando era fin de semana, cuando era entre semana a las 9:30 ya debería estar uno en la cama o a las 10 máximo, pero...
Sí, porque pues...
Era una bonita, y aparte de que es lo que, a lo que iba, lo principal, ¿no? Cuando uno hace ese tipo de, o tienes ese tipo de vida... también pones a trabajar mucho tus defensas desde morrillo.
Pues sí, es que sí.
Te hacías cortadas, nomás lo único que... Cuando tú te hacías una cortada, lo único que hacías es limpiarte con saliva y vámonos, vamos a seguir jugando.
Y yo a veces, con la misma cortada, me ponía a jugar lodo, le llenaba de tierra y hasta se ponía más, se curaba más rápido.
Separaba la sangre de bolón ping-pong y ya dices tú, no manches.
Y ahora aquí, pues, se infectan más rápido.
No, sí. Se vuelven más... son una generación de cristal. Pero bueno, pero qué mala onda, ¿no? Que te hayas infectado, y qué buena onda que ya estás mucho mejor. Y pues bueno, es algo que sí, pues hay un humor así que un
comentario. Y con comentario. Buen paisa no fui al doctor.
¿Dónde?
Con buen paisano no fui al doctor.
Fuiste al, no fuiste al... ¿Entonces qué te pusiste?
Unas gotitas que ahí tenía.
No, pues también dicen que es bueno también las gotitas de alcohol con ajo.
Sí, no sabía.
Bueno, eso. El algodón, le pones un diente de ajo en medio y luego lo bañas así con alcohol, lo exprimes para que el alcohol no te entre nada más y lo pones así para que
el vaporcito
se haga vapor y también te ayuda.
Y solito se me quitó porque dije, ya me ha pasado esto, o sea, sí. Se va a quitar así, ya no poniéndole, ya esta semana... Yo no sé eso más, porque dije, ya no quiero más que me dé la... Ahora sí, yo no me quiero quedar sordo. Si de por sí ya no escucho bien de ese oído.
No, pues más. Y eso que está chavalo.
¿Ves?
Ya ves que te digo, no más. Pero bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy. Pero antes de arrancar con el tema, también tenía algo que platicarte, Daniel. Ya que si mi pregunta era que si ya te han venido a visitar a los que estabas esperando.
No, todavía no. Esos.
En cada programa preguntamos lo mismo. Porque, ¿sabes por qué lo pregunto? Porque tal vez el día que menos pensado, ya que tú me vengas con esa respuesta de que crezca, ya los vi o ya me contactaron. Entonces, ¿qué? ¿Todavía no?
No, todavía no. Estoy esperando. O sea, estoy en el proceso de poder abrir mi mente más para que digan: este güey ya está listo. Hay que ir a visitarlo un rato.
Pues sí. Para darte más credibilidad, más conocimiento, más
sí, que porque nada, ¿no? Pues una persona que no esté lista para eso, pues obvio que se va a dejar qué pedo, qué está pasando, es real, no fue real o algo, va a decir, no, posiblemente fue un sueño o algo y nada más, y por eso, o sea, a lo mejor, porque pues yo estoy aprendiendo más de estos temas.
Ahorita que dijiste eso, o sea, ya también hay, ¿puedes creer que hay gente en este tiempo que aún piensa que el mundo es lo único que existe, que aquí en el mundo es el único lugar donde hay vida, que aquí en el mundo estamos sí rodeados de estrellas, pero que son simplemente estrellas, que no lo ven como el universo?
Pues no, pues imagínate, bueno, yo digo que el planeta Tierra es un universo porque hay diferentes especies de seres vivos, desde microscópicos hasta... Nosotros, los animales, los perros, los gatos, son diferentes especies de seres vivos. Imagínate el universo, que es realmente inmenso.
¿Y tú estás de acuerdo o crees que sí existieron los dinosaurios?
Sí, hay pruebas, hay fósiles, hay huesos que lo comprueban.
Que sí existieron.
Sí.
¿No crees que sean puros huesos de ballenas, nada más como la ballena azul?
No.
¿Es la más grande?
No, pues, hay esqueletos grandísimos.
Sí. Bueno, estamos hablando de animales, pero ¿qué opinas de los esqueletos que han encontrado de gigantes?
Digo, pues sí, o sea, en la misma Biblia dice que pues había gigantes. En uno de los versículos dice que David peleó con un gigante, que es David contra Goliat, y pues le ganó, pues imagínate un gigante.
Sí.
Y también hay jeroglíficos donde se ve claramente de personas el doble de alto y personas normales, que, o sea, nosotros. Con gigantes, y se mira la diferencia entre gigantes y humanos.
¿Verdad? Bueno, ahorita lo que más hay, bueno, la historia que estábamos viendo, la que estábamos compartiendo, platicando entre tú y yo, antes de empezar el programa, pues era eso, ¿no? De que había gigantes en toda la historia, había también diferentes especies de animales, así también había diferentes especies de humanos aquí en la Tierra. Y en nuestro tiempo, pues bueno, todavía existen gigantes, pero que no pasan o no sobrepasan los 2 metros 30, 35, y se nos hacen gigantes, ¿verdad?
Michael Jordan.
Michael Jordan no está grandote.
No está grande.
Él brinca.
¿Cuánto mide él?
No, pues no mide más que creo que 2 metros. Pero o sea, jugadores de la NBA, luchadores, Gran Cali.
Ese
también, grandote. El gigante Silva, 2 metros 20, entonces... A estos se nos hacen, bueno, ya les dicen gigantes, pero los gigantes de la antigüedad eran de 5 metros.
Sí, mirate la foto que te mandé.
Sí.
Eso no fue hace mucho, fue una fotografía de gigantes.
Pero eso no, exactamente, pero eso no, fíjate, esos miden como casi 2 metros 30, pero no, o sea, los gigantes que te estoy platicando, como ya lo estábamos viendo, había gigantes de 5 metros, o sea, ¿te imaginas 5 metros? doble de lo que estamos ahorita.
Sí.
Entonces, no, bueno, yo no mido ni 2 metros, yo mido 1.65, 1.70. Para ver, ya es casi lo doble, lo triple casi.
Sí, sí.
De aquellos gigantes. Entonces, todos, la verdad que es algo impresionante en nuestro mundo, como lo acabas de decir tú, este mundo es un universo también, y la verdad que es maravilloso estudiar, leer, ver. La verdad, yo le invito a toda la gente que aparte que nos escucha de esos programas, pues también vean nuestra antigüedad, vean nuestra historia, no a nivel país, sino a nivel mundo, a nivel descubrimientos, a nivel todo lo cómo va cambiando cómo va evolucionando nuestro mundo, la humanidad, las especies, todo. La verdad, los invito a que lean un poquito y que, ahora sí, como dices tú, que abramos nuestra mente para lo nuevo.
Solamente para decirte que no se ha explorado en su totalidad el fondo del océano.
El fondo del océano, ¿no?
Se están descubriendo nuevas especies.
Y aparte, no, todavía no existe un submarino que llegue ahora sí que hasta el mero, mero...
No, porque pues es mucha presión, toneladas de presión.
Sí, sí, sí. Y incluso han mandado cámaras a donde hay una profundidad, ya que la presión es la máxima a donde ha llegado el ser humano, y ya hay especies ahí abajo que los ves y son pescaditos que dices tú, ¿cómo pueden aguantar esa presión? Incluso hay hasta peces que tienen luz propia, como tipo la luciérnaga acá.
Sí, 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 los he mirado.
Afuera, dices tú, no manches, ¿cómo puede existir? Es una variedad, es la verdad... dices, vuelvo a repetir lo que tú dijiste, nuestro mundo es un universo pequeño, y la verdad que es inmenso. En medio de la Tierra hay seres también que aún no lo cree la gente. No, o sea, la gente cree que nomás los que estamos aquí ahora sí que en la
cuando más mira las lombrices están abajo de la Tierra.
Las lombrices abajo de la Tierra. Imagínate qué especies no puede haber en el medio de la Tierra. Bueno, también tienen que ser especies evolucionadas, ¿verdad? Porque para aguantar presión, para poder respirar, para poder tener el calor, todo eso, los ríos que están en el centro de la Tierra.
Pues sí, porque tú dices, debe haber cráteres o cuevas grandísimas, pues a lo menos para poder albergar algunos tipos de especies de vida, imagínate.
Sí, sí, pues imagínate. Pero qué bueno, ¿no? Que nuestro mundo sea así. Agradezco estar en este tiempo, en esta dimensión, en este momento, de que podemos tener, o nosotros podemos decidir abrir más nuestra mente o seguir con ciertas, o seguir el sistema que tenemos con ciertas limitaciones. Así que, pues bueno, Daniel, pues abre más tu mente, como dices, sigue adelante y pues no pierdas la esperanza de que te lleguen a contactar o que te lleguen a secuestrar los extraterrestres, que te lleguen a abrir... el cerebro.
La mente.
Para que te estudien. Pero bueno, pues arranquemos con el tema de hoy, Mr. Daniel. ¿Cómo ves el tema de hoy? Es hablar un poco de los juniors, de los hijos de grandes leyendas. ¿Te parece?
Sí, tú dale.
Tú dale. ¿Con cuál que te gustaría empezar? ¿Qué te parece? Vamos a empezar. Vamos a dejar los más pesados casi al último. Hay muchísimos juniors, hay muchísimos de qué hablar.
Yo estoy aquí para aprender, tú dale.
Hay muchísimos de qué hablar tanto, pero vamos a hablar un poquito de los más, no tan antiguos, pero sí los que han hecho grandes leyendas. Y de ahí, pues bueno, tal vez no nos alcance el programa, tal vez después sigamos hablando de la otra segunda parte de juniors. Pero vamos a hablar de la primera parte de juniors, vamos a empezar con el Rayo de Jalisco. El Rayo de Jalisco, señor, fue en la época también que, pues igual, del Santo, de Blue Demon. Y hizo grandes, ahora sí que grandes enfrentamientos. Y uno de los, como vimos la otra vez, la historia de Blue Demon, se enfrentó con Blue Demon antes de que se retirara Blue Demon y apostaron las máscaras y el señor Rayo de Jalisco, señor, perdió su máscara. Tenía como secón en ese día también a su hijo, el Rayo de Jalisco Jr., y el cual el Rayo de Jalisco Jr., pues bueno, siguió la continuidad del señor Rayo de Jalisco. Rayo de Jalisco Jr., pues bueno, no sé si has sabido un poquito de la historia de él, pero es un hombre más alto que el papá, ¿verdad? Más pesado, porque es ahora sí que fue campeón del Consejo Mundial de peso completo. Y también...
Peso pesado,
entonces, pero a lo que muchos críticos hablan de la lucha libre, en lo que son más críticos, profesionales críticos de la lucha libre, dicen que le quedó grande el nombre de Rayo de Jalisco.
¿Tú crees?
De cierta manera tienen tienen una razón.
Yo sé por qué.
A ver, dime por qué tu opinión.
Porque está pesado. Porque está gordo el vato.
No, pero no le lo que dijimos es que le quedó pesado el nombre, ¿no?
Pues
que
también, pues por eso está gordo, güey.
No, lo que pasa es que a pesar de que, bueno, tuvo una época muy buena el Rayo de Jalisco Junior.
Él se recibió de seguro, igual se le subió muy rápido la fama, ¿no?
Más bien el legado le quedó grande. Lo estaba llevando bien cuando estaba en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que se enfrentaba a los hermanos Dinamita, que eran los rudos en aquella época, de los meros fregones. Tenían rudezas, tenían grandes enemigos los hermanos Dinamitas, que eran Conan, el Perro Aguayo y también Rayo de Jalisco Jr. Entonces, en esa época Rayo de Jalisco y los hermanos Dinamita hicieron muy buenas luchas, muy buenos enfrentamientos. Estaba por un muy buen camino el Rayo de Jalisco Jr. La verdad era uno de mis favoritos en aquel entonces. Pero había movimientos que él tenía muy, ahora sí que ya muy marcados, que lo estaban identificando al Rayo de Jalisco Jr. Pero
¿eran los movimientos de su papá o son de ellos?
Era uno de sus papás, pero de varios movimientos. Pero lo que la gente, los críticos decían, no demostraba tanta lucha a ras de lona, pero tampoco demostraba tanta lucha en acrobacia, ni
entonces, ¿cómo lo...?
Ese es exactamente.
Sí, ni de una ni de otra.
Exactamente, la pregunta que tú te estás haciendo. ¿Por qué es que entonces lo tomaban tanto en cuenta? Porque se tomaba más en cuenta por lo mismo del nombre.
¿O solamente por eso?
Solamente por eso. Entonces, le estaban dando buena oportunidad, buena proyección, aunque, como te vuelvo a repetir, en los años 90, donde estaban ya con los hermanos Dinamita, sí se dieron buenas rivalidades, sí hubo rompimiento de máscaras, hubo apuestas de máscara también. Entonces, todo eso, el Rayo de Jalisco lo aprovechó, el Rayo de Jalisco Junior, y la fama pues se empezó a subir, pero iba bien. O sea, no es de que ya se creía un buen luchador y que ya no quería dar entrevista. No, fue bien, iba bien con la fama, pero llegó un momento que ya no podía mostrar cosas nuevas, ni porque la lucha estaba evolucionando y él, como te vuelvo a repetir, no tenía mucha lucha a ras de lona, no, y no estaba evolucionando más, pero el nombre lo tenía bien. Hubo buenos comentarios de su nombre, aparte de su físico, estaba muy bien.
Estaba gordo.
No, se puso gordo en los últimos años, pero estaba alto, estaba pesado, estaba marcadillo, estaba bien. Pero después de ahí ya vino ahora sí que la competencia de la comisión del Consejo Mundial, que fue la AAA. Entonces muchos luchadores se fueron para allá con la AAA, muchos se quedaron en el Consejo Mundial, y al último él se quedó como independiente. Rayo de Jalisco ya en los últimos años, pero sí, ya no era de que mostrara algo diferente en su lucha. Tenía un estilo, a modo de ver los críticos, tenía un estilo ya muy marcado, pero en tan poco tiempo. O sea, no salía de los mismos movimientos, de los mismos castigos, o de lo que no podía demostrar algo nuevo, aunque sí la personalidad la tenía para hacer cosas más grandes. O sea, la gente siempre esperó algo mucho más del
a lo mejor por lo mismo, pues la presión del nombre, pues
del nombre
no aguantó y dijo, pues ¿cómo? Dijo.
No, y aparte, como todos los luchadores en aquel tiempo, también estuvo retirado un momento por varias ahora sí que accidentes en la lucha, varias fracturas, varias cosas. Entonces también tuvo temporadas que no iba a luchar, y cuando regresaba pues toda la gente pensaba algo diferente. Y ya cuando lo vieron que el físico, pues que lógico, como cualquier luchador, como cualquiera de nosotros que deja de hacer algún deporte, pues tiende a engordar, ¿verdad? Tiende a expandirse. Entonces, como tunas. Tiende a expandirse, y entonces, pues ahí la gente ya... Había mucha gente, los mismos técnicos, la misma gente, a veces llegaban momentos que lo empezaba a buchear a él. Sí, pero pero bueno, el nombre lo tenía... La personalidad la tiene. Ya ahorita, pues ya está mayor. Y ya
está gordo.
Y está gordo.
Entonces, ahora ya. Sí le quedó pesado el nombre.
Ahora sí le pesó el nombre. Pero pues bueno, era uno de los juniors que yo creo que sí le ha quedado a deber a la gente, al público.
Pues sí, es que pues al tener el nombre de su papá, una leyenda ya, pues sí, o sea, Tienes miedo de que si haces algo mal, pues ya, la cagaste, arruinaste el nombre de tu papá, de tantos años que le llegó tener esa, ¿cómo se dice?
¿Esa responsabilidad?
No, o sea, ¿cómo se dice? Sí, para poder llegar a ser una leyenda, o sea, el peso.
O sea, para continuar con su legado.
Exactamente.
Con ese legado, pues le pesó, ¿no? Como que le quedó, como que quedó a deber el legado del Rayo de Jalisco, padre, sí. La verdad, sí. Vamos a hablar de otros dos que también son juniors, pero los padres originales hicieron gran historia porque formaron parte de la ola blanca en aquellos años del Santo y de Blue Demon, de los mismos. Y estamos hablando de la ola blanca, la original. Era el ángel blanco, el doctor Wagner y el solitario, ¿verdad? Después vamos a hablar un poquito más de esa ola blanca, pero vamos a darlo así por encimita. El ángel blanco, el solitario y el doctor Wagner hicieron la ola blanca y terminó su asociamiento, su sociedad de ese trío, porque el solitario se volvió técnico. Entonces, ¿sí? Pero el solitario les quitó la máscara tanto a Ángel Blanco como a Dr. Wagner. Y entonces, pero el solitario hizo su carrera, fue un hombre que también hizo una carrera porque era rudo y también la gente lo empezaba a aceptar, a pesar de que era rudo y a pesar que tenían al Santo también, en aquel tiempo que era técnico, mucha gente reconocía al solitario por su carisma y por su forma de tratar a la gente. Tanto que también llegó a ser campeón y después se cambió al bando técnico y la gente lo admiraba. Ya la gente lo quería mucho y cuando se volvió técnico, ¡pum!
Que se iba a ir para abajo.
No, la gente lo admiró más, lo respetó más. Ya luego, peor, ya cuando hizo su mancuerna con el Santo, pues ya la gente, no hombre, donde quiera ya era un ídolo, el solitario. Ese solitario es una... Luego vamos a hablar bien la historia para que la gente lo sepa, la que no, pues bueno. Pero la historia del solitario está muy, muy, muy padre. Pero a lo que te digo, los reconocimientos, la gente cómo lo acogió y la gente cómo lo aceptó. Que cuando salió su hijo, porque después ya murió él. La gente supo que él murió por un ataque al corazón. Entonces, pero su hijo salió. Existe el hijo del solitario. Pero igual que el Rayo de Jalisco. Ha tenido una carrera, digamos, se va a oír feo esta palabra, pero después la van a escuchar, les voy a decir por qué se dice mediocre. Mediocre, pues son dos palabras. Mediocre es medio cree. O sea, como que medio se la creyó.
Oh.
Sí, porque así la tomo yo y digo mediocre, porque la verdad creo que le faltó mucho. No digo que ya esté viejo, no digo que ya no dio más, pero...
¿Tú crees que todavía logra hacer algo con el hombre?
No, ya no, ya no. Ya yo digo que el que brilla con un legado así desde el principio va dejando o va haciendo... No es es como todos, tienen una responsabilidad como hijo de una leyenda, tienen una responsabilidad de mantener el nombre, de ver dónde está. Y pues el hijo del solitario también igual en la época de la AAA y del Consejo Mundial, que se fueron varios luchadores, él se quedó también en el Consejo Mundial, parte del Consejo Mundial, entonces también hubo contratos, hubo funciones que sí llamaban la atención en Monterrey también, pero no llenaba la máscara de su papá, no llenaba las botas de su papá, sí como que había momentos que sí quería sobresalir el nombre de él, pues justamente cuando se enfrentaba contra el Hijo del Santo o contra otras leyendas, o contra los hijos de otras leyendas, pero no era lo mismo, no era el mismo carisma. A mí en lo personal, no lo conozco en persona, pero en lo personal las veces que lo he visto dar una entrevista, hablar con la gente, se me hace una persona, un luchador también humilde, así buena onda, pero no, también igual, ha quedado a deber a la afición que conoció a su papá, a los comentaristas profesionales. Todos opinan lo mismo, que el nombre del solitario le quedó muy grande a él. No pudo, no supo llevar su continuidad.
¿Y tú vas a tener un legado?
¿Mande?
¿Tú vas a dejar al siguiente?
¿Yo voy a dejar un legado? No creo.
Bueno, pues como Blue Demon, o quién fue el Santo, o que no era su hijo, pero le dio...
Blue Demon,
que le dio a su nombre, o sea, el luchador.
Al luchador,
¿Tú vas a hacer lo mismo?
No sé, también tengo la esperanza de que una de mis hijas...
La yoquera, ¿cómo se llamaría?
La yoquera. ¿Por qué no? Bueno, porque eso de Harley Quinn como que no.
Nada.
¿Verdad? Pero bueno. Pero pero sí, ahorita te vamos a platicar de uno que está dejando su legado. Bueno, ¿para qué me espero? Sangre Chicana está dejando su legado con Lluvia, con la Chicana y con la Hiedra.
Pero ellas sí están dando el ancho de...
Ellas están haciendo su historia, pero todo el mundo sabe que son hijos de Sangre Chicana, pero ellos están haciendo su historia y están dejando resultados, brother.
Diciendo, oh,
mucha gente lo está aceptando. Okay.
No, pero tú dices del nombre de luchadores. Por ejemplo, el Chicano tiene su hija, su nombre de luchadora.
Sangre Chicana.
No, su sucesora, ¿quién es?
Es la Lluvia, Hiedra, son tres hijas. Lluvia, Hiedra y la Chicana.
La Chicana mujer.
Sí, entonces...
Entonces recae más su nombre sobre la Chicana, ¿no?
Pero está sobresaliendo más esta Hiedra y Lluvia.
Ahí está.
Y es eso que dices tú, como que pesa, ¿no? Lo mismo que lo que estamos hablando del solitario. Pero lo del solitario, o sea, te digo, el hijo del solitario, quiso hacer lo mismo que hizo sus padres, porque estaba luchando mucho con el Ángel Blanco Jr., el hijo del Ángel Blanco también. También quisieron hacer la Ola Blanca ya... legado que habían hecho sus padres, ¿no? Pero el hijo del solitario ahorita es más rudo que técnico. Entonces, pero la gente a veces no lo acepta ni como rudo. No tiene el mismo carisma del papá. Pero bueno, a veces no es tanto.
Es que la diferencia, pues sí.
Es la diferencia, bro, la verdad. Y también.
Bueno, sí. Claro, sí, el papá le enseña chido, chingón, así desde, no sé, desde los 11, 10 años, pues practicar y practicar. Y si él, si el hijo le gusta de verdad. Pues a lo mejor sí va a dar el ancho.
Va a ser un mejor papel.
Exactamente, él. Pues luego, si no lo hace simplemente para no dejar el abandonar su legado de su papá, pues por eso a lo mejor.
Nada más que digan, ah, para que se acuerden del nombre de mi papá.
Exacto, o sea, y al contrario, la están cagando, ¿no?
Sí. Pero fíjate, bueno, pues ahí también dejó o ha dejado el nombre del papá inconcluso. El legado del papá, todo el mundo cuando dice, no, que el solitario, no, pues. Piensan en el papá, no piensan en el Junior, en el hijo del solitario. Dices tú, bueno, ahí es a donde te das cuenta que quedó a deber o que las botas le quedaron grandes. Más sin embargo, dentro de la misma Ola Blanca, Dr. Wagner, que era el papá, salió el Dr. Wagner Junior. Y ya ese Dr. Wagner Junior fue el que hizo otra evolución. A él sí, no, el legado no le quedó grande, sino que sí lo supo dar continuidad. Sí supo hacer más. Hace, te estoy hablando de unos 10 años para acá o 15 años para acá, Dr. Wagner Jr. empezó a hacer su propia
leyenda
bajo el nombre de su papá, bajo el legado de su papá.
Y sí, dio el ancho.
Y dio el ancho. Pero, ¿qué crees, cabrón? ¿Qué crees?
Se murió.
No.
¿Está vivo?
Perdió la máscara con Psycho Clown. Con el de la estrellita de
AAA. ¿Sabías que...? Había un asesino serial que se disfrazaba de payaso.
Oh, sí, sí, sí.
Se llama el payaso Pogo.
Sí.
Que asesinó a más de 30 personas, adolescentes. Tan cabrón, tan locos esos vatos.
Bueno, pero el Psycho Clown es luchador.
Luchador, por eso se dedica al luchador. Sí,
sí. Pero el Dr. Wagner Jr., él sí llenó las botas de su papá, del legado que les dejaron. Incluso, como te vuelvo a repetir, perdió la máscara, como el papá perdió la máscara.
¿También su papá?
Sí, el papá, no te digo que solitario se la quitó.
Oh.
Pero el Dr. Wagner Jr. Se la quitó Psycho Clown.
Hablando del doctor.
Sí, Dr. Wagner Jr. Él se la quitaron la máscara. Entonces, pero él venía siendo una muy, muy buena leyenda. O sea, estaba haciendo su propia historia. Mucha gente lo aceptaba tanto como rudo, como técnico. Y al último, ya cuando perdió la máscara, lo compararon con un Sugar Daddy. Sugar Daddy. ¿Por qué? Porque tenía buen físico. Y cuando se quitó la máscara, nadie pensaba cómo él lucía. Y sí, tenía personalidad el canijo, o sea, no, con decirte que tenía una novia casi de 30, 25, 20 tantos años, y él acá, pues por eso le decían que era un sugar daddy, porque ya estaba él mayor, pero y sus hijos ya están luchando también, sus hijos.
Entonces, de él. ¿Él ya no puede usar la máscara del Dr. Banner?
Sí, o sea, dentro de las reglas de la Comisión de Lucha Libre de México, puedes luchar Puedes usar la máscara después de 7 años.
Ok, ¿y ya pasaron esos 7 años?
No, todavía no.
¿Y ahora cómo lucha
él? Él es como el Rick Wagner.
¿O Rick Wagner?
Sí, entra con su máscara, pero ya a la hora de luchar se la quita.
Oh, pues
y ya lucha con los hijos.
Chale.
Pero la verdad es que había hecho una muy buena carrera. Hoy en día el público es muy cabrón, muy cabrón. Te pueden subir y te pueden bajar en un segundo. Entonces, cuando Dr. Wagner Jr. pierde la máscara, su popularidad estaba al 100 en ese momento. Y cuando pierde la máscara, porque aparte el diseño lo modificó un poquito, y no manches, nombraron como 2-3 años seguiditos la mejor máscara de todos los luchadores, de toda, ¿sí?, la profesión de lucha libre, la más bonita, la más llamativa, y todo el mundo la quería tener, una máscara del Dr. Wagner Jr. Y no manches, o sea, hizo buena carrera, pero cuando la perdió, el público no se la ha perdonado. Incluso puedo decirte que hoy en día el público aún no le perdona que haya perdido la máscara.
Es que sí, es que perder, pues, bueno, aunque también su papá lo perdió, pero pues...
No, pero es que su papá, ahora sí que dice, fue una época diferente e hizo su nombre y su leyenda en su tiempo, el papá.
¿Y con qué perdió su máscara él?
No te estoy diciendo que contra el solitario.
Oh,
ya van como 3 veces. Ahora que escuches el programa vas a ver que van, estas ya van 3 veces que te digo.
Es que yo pensé que estabas hablando del Junior, por eso.
No, el Junior lo perdió con Psycho Clown.
Pues, es que confundes, es lo mismo, el mismo nombre.
No, pero bueno, él hizo una buena, bueno, sí, un buen legado. Ahorita ya tiene a sus hijos, entonces pues bueno.
¿Y sus hijos cómo se llaman?
No, el hijo del Dr. Wagner y el Dr. Wagner Jr., los dos hijos.
Ah, oh,
sí, sí. Entonces, están dejando ese legado, y a lo que he oído comentarios es que ahí la llevan. Como todo luchador, como todo,
pues sí, es que luchador toma nuevo,
apenas van empezando a agarrar este...
Es como tú igual.
Sí, sí, sí.
O sea, igual, decía, no creo que llegue mucho, dije... no sé, uno más. Sí, pero ya cuando pasó el tiempo dije, el Joker va a ser cabrón, dije, ya después.
Pues ahí vamos echándole ganas, pero bueno. Pero es lo que te digo, del Dr. Wagner sí le hizo con mucho y está dejando su legado y ha tenido buenos resultados. O sea, la gente en un momento lo aceptó y lo acogió muy chingón, como un buen luchador. Y ahora que perdió la máscara, pues ya como que le bajó un poquito el rating, pero... Cualquiera que hable del Dr. Wagner Jr. lo reconoce y lo ve como un buen luchador. O sea, no ha quedado a deber mucho. Se siente que haya perdido la máscara, pero eso no quiere decir que la gente no reconozca que es un muy buen luchador. O cuando menos que lo haya puesto la gente ahí en un pedestal, más que a los que ya mencionados como Rey de Jalisco Jr. y como este del que acabamos de hablar, del solitario. Pero bueno, ese es uno. Vamos a hablar de otro, de los matemáticos también, de los matemáticos. Bueno, también, como ya...
Ahora sí, no me confundas, sí. Matemático Junior y matemático papá, ¿ok?
No, el matemático papá hizo buena historia, incluso cuando comenzó su carrera. Lo único malo es que, pues, apostó muy pronto, creo, su máscara contra el Blue Demon.
No, hombre.
Y fue cuando se la quitaron, entonces. Pero mucha gente que conoce... al profesor matemático, todo el mundo lo reconoce por su forma de luchar, por su lucha a ras de lona y todo eso. Entonces, cuando sale el matemático Junior, lo mismo, le quedó grande el nombre. No, sí se escuchó un momento porque casi luchaba junto con el papá, pero no nunca fue lo mismo. Nunca hizo historia, nunca se ha oído una gran rivalidad con alguien más. Solamente allá en su tierra natal, bueno, pues en sus arenas locales, pues sí ha llamado la atención, pero así de que tú digas que ha hecho una leyenda como Dr. Wagner Jr., pues no lo ha hecho. El legado le ha quedado muy grande, entonces no se ha oído mucho resultado sobre ese matemático Jr. Pero bueno, así que pues como por lo mismo no vamos a poder hablar más de él porque no se sabe muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de otro que sí ha dejado, ahora sí que así... que sí estaba haciendo gran historia también, y también le tocó luchar con su papá, que es el Perro Aguayo Junior, o el hijo del Perro Aguayo. El hijo del Perro Aguayo, todos lo conocen, ya murió también, también ya murió el papá. Primero murió el Perro Aguayo, el hijo del Perro Aguayo, y luego murió el Perro Aguayo, que ya supimos la historia cuando luchó con Rey Misterio, ¿verdad?
Entonces se subió y...
Y sí, se murió ahí.
Como dice, suelte por inercia, ya. Se por subió inercia. Y ahí quedó.
Y ahí quedó. Entonces, pero el perro aguayo, el hijo del perro aguayo estaba haciendo, ahora sí, también, él llenó las botas del perro aguayo, del señor perro aguayo.
Papá.
Papá, porque el papá era un rudazo. Él, el papá sí sabía algo de luchas y de llaves y contra llaves a ras de lona. No era de vuelos, no era de que te aventaba de la tercera cuerda y acá y eso, no. Pero era un luchador aguerrido, que le gustaba ver sangre, que le gustaba darse en la madre frente a frente. Un muy buen estilo que tenía en aquella época. Pues era uno considerado como uno de los mejores rudos. Sí, y la veías la historia del perro del señor perro aguayo, la veías la frente y ahí veías cuántas luchas sangrientas haya tenido. No, incluso la frente se le deformó de tantas cicatrices. Entonces,
¿en serio?
Pero a él le gustaba, o sea, no veías a un perro aguayo, no lo veías sangrando y tirado y sin reaccionar. No, no, no. Lo veías sangrando gota a gota y se levantaba y a dar chingadazos.
A dar chingadazos.
O sea, y el perro aguayo, el hijo del perro aguayo, por el mismo camino iba. Estaba haciendo su propia historia como luchador, hijo de una gran leyenda también. Pero él también era no nomás luchador, sino era muy buen empresario, porque hasta hizo Los Perros del Mal, otra compañía, ¿verdad? Y y la gente lo estaba reconociendo tanto aquí como en el extranjero, tanto en México como en el extranjero, y pues, la verdad, estaba haciendo gran historias, ¿no? No le quedaron grandes las botas del perro aguayo.
Entonces sí.
Él sí.
Le
sí,
llegó.
Sí, estaba llegando, pero pues ya desgraciadamente llegó a su muerte. Llegó el día de su muerte, pero fue reconocido, brother. Todo el mundo lo reconoció y la verdad, había para más del perrito aguayo. Ahí sí no quedó a deber a nada al público. O sea, él, mucha gente lo estimaba, lo quería y aparte...
Sí, dio el ancho de su papá.
Los que lo conocían como amigo... Decían que era una persona muy, muy buena, muy sencilla y a toda madre. Sí dio el ancho de su papá, incluso yo creo que con más tiempo hubiera hecho más leyenda él que el papá. O sea, más resultados. El estilo era similar a la hora de pelear, de luchar, era muy similar. ¿Sabes que me hubiera gustado que algún día se hubiera dado un mano a mano entre Rush y el perrito aguayo, pero ya en esta época? Porque Rush, no sé si conoces a Rush, pero Rush, el toro blanco, ese tiene un mismo estilo de rudeza, de darse chingadazos
uno con uno. Sí, se hubiera dado la madre, ¿no?
Sí, se hubiera dado chido con el hijo del perro aguayo. Me hubiera gustado ver una lucha así con ellos dos, en mano a mano. Pero bueno, eso es otro junior que sí llenó. Otro de los juniors que también ya todos los conocemos, los hijos, pues ya lo acabas de decir. No sé si, a veces no sé si dejar estos dos grandes al último y hablar... Yo voy a hablar al último, del que más chido, el más me cae.
Tú dale. Tú.
El hijo del santo, cuando se retiró el santo padre, el papá, el santo en 1984, el santo junior, el hijo del santo fue presentado nada más como que estaba entrenando, no como luchador profesional, todavía no, sino que el mismo santo, él le exigió que tenía que terminar su carrera para poderlo dejar luchar. Entonces, en su retiro, el hijo del santo no luchó, pero estuvo ahí presente, en cual, pues bueno, ya ahorita la gente que conoce al hijo del santo tiene el mismo estilo del papá, tiene el mismo paradito del papá, los vuelos, las caídas, de cómo cae en el ring, las llaves, el legado ni le quedó grande ni le quedó chico, lo supo respetar. Porque eso es lo que a mí me admiro del hijo del santo. Como que no quiso sobresalir más que el papá, tal vez. Y tampoco estaba difícil sobresalir más que el papá, porque el santo es una leyenda mundial.
Pues sí, ya con solo te nombraron. Héroes. Con solo te nombras su nombre, sí. El santo, pues ya todos saben quién es.
Y el santo, películas y todo eso, éxitos que tuvo en aquel tiempo del cine de oro de México. Pues ahorita, para que el hijo del santo haga una película y salga así con el éxito como el que tuvo su papá, pues como que no va. Solamente que, pues no sé qué título le pondrías a una película de un luchador hoy en día.
¿Una leyenda?
No, pues a todas maneras de las...
Una leyenda de la lucha libre.
Okay. Pero ya no sería una película, ¿no? Sería un documental, pero bueno. Pero el Hijo del Santo, eso es lo que a mí me llamó la atención, tanto él como el que voy a nombrar siguiente, pero el Hijo del Santo como que no quiso sobrepasar al papá, o no le dio por sobresalir más, como hacer el nombre más, porque el legado como que quedó en el mismo nivel, porque vuelvo, te repito, no cambió, cambió un poquito el modo de la máscara, porque lógico, tiene que evolucionar para sentirse más cómodo, pero la máscara, la original, sigue teniendo los mismos colores, plateado, no le hizo otro estilo como otros Junior, que le ponían algo exagerado más, no, siguió con ese mismo estilo, el estilo de Mayas y todo, y te digo, el mismo parado del papá, el mismo correr,
tanto
el mismo,
sí.
O sea, haz de cuenta que ves
no, al santo, ¿verdad? No será un marciano que...
¿Un clon?
Un clon, es lo mejor.
Pues puede ser, pero la verdad que a mí, en lo personal, el Hijo del Santo ha sido uno de las leyendas, de los hijos de la leyenda, que ha tenido continuidad casi exacta como el papá. Así como que una réplica del papá, ahí sigue. Ya el Hijo del Santo sacó al Santo Junior, al hijo del Santo, pero ahí sí se ve una gran diferencia. No se ve...
O sea,
ahora sí, como decimos en la luz,
la está tercera muy verde generación.
Todavía, la tercera generación, y está muy, muy verde. Siento que no va a haber un Junior como el Hijo del Santo.
No, pues
así sí. Siento que no va a ser, y que le va a quedar grande los nombres. No es por echarle de menos, no es por echarle de carrilla, ni mucho menos, ni no tenerle fe, pero creo que le van a quedar grande esos dos nombres, tanto el Santo como el Hijo del Santo. Pero bueno, ya no vamos, el tiempo lo dirá, el tiempo va a decir si sigue o no, o si terminó la leyenda de plata.
Pues ahí lo sabremos en un tiempo.
Sí. Pues vamos a hablar de otro que tuvo otro legado, el Blue Demon, lo acabas de decir. Este es uno de mis luchadores también favoritos. Aparte, pues Negro Navarro, ¿eh?, es uno de mis ídolos. Pero el Blue Demon, la verdad, estamos hablando de legados. Él supo llevar un legado, un buen legado como el Blue Demon padre. Él sí tuvo una época que cambió todo su vestimenta. Tanto en máscara como su traje, su uniforme, lo quiso evolucionar, según mucha gente así lo tomó, pero como lo que él cuenta, tuvo un accidente donde tuvo que él se quemó y tuvo que usar ese nuevo traje, esa nueva máscara, para que su cuerpo, a la hora que él luchara y sudara, no sé, sus heridas, no, su piel no se hiciera peor, ¿no? Entonces sí, sí. Él mismo lo cuenta que ya cuando él por las quimioterapias y todo eso que tuvo también. Entonces él dice que sí, estuvo un momento en que crítico, que mucha gente no supo, pero que él sí tuvo que usar ese tipo de traje para sobrellevar el proceso de vida que le había tocado llevar en ese momento. Entonces por eso hizo esos cambios. Pero ya cuando terminó, pasó su proceso, volvió a lo mismo, a su máscara original del papá, los mismos colores, el mismo estilo, y a pesar de que sí no tiene un estilo como el papá de pura lucha a ras de lona, sino que evolucionó un poquito por lo mismo, por lo mismo que la lucha ha ido evolucionando, creo que lo que yo admiro de Blue Demon, igual que el Hijo del Santo, pero lo que yo admiro de Blue Demon es que él sí... El Hijo del Santo explota cuando hablan mal del papá o hacen algo del papá, sí, pero así como que... Pues yo creo que un explotar como cualquier hijo que hablen del mal del papá, ¿no?
Pues sí.
Pero el Blue Demon Jr., aparte que tiene eso, también tiene un... No sé, como que muestra un poco más de respeto para la lucha, para la máscara, para más que nada para la lucha. Tanto el Hijo del Santo ha criticado, como Negro Navarro, como muchas leyendas, han criticado el estilo de lucha de hoy en día, pero el Blue Demon Jr., a pesar de que pueden evolucionar, siento que el hijo del Blue Demon podía haber evolucionado más, o podía él, por el físico o por lo que hace, podría él hacer como también un luchador acróbata, pero no lo hizo porque siento que respeta mucho la lucha, el estilo de lucha de que le dejó su padre, mejor conocido como Hermanotas. Entonces, para mí, no le ha quedado grande el nombre de Blue Demon, Para mí, igual que Santo, él ha sabido respetar la leyenda de su papá, sigue haciendo su propia carrera, pero también no es que haya querido sobrepasar al papá ni ser menos, como que ha llevado una línea ahí, y más que nada por las pruebas que él ha pasado, ¿no? Toda su historia también de Blue Demon Jr. Está grande su historia, todos tienen su historia. Él también no tuvo la fortuna como otros juniors que vivieran con privilegios del papá ahí, sino que llegó de una manera a Blue Demon de una manera diferente que otros. Entonces, mis respetos para el Blue Demon Jr. La verdad que es una de las personas que para mí el legado de Blue Demon lo ha sabido llevar chingón.
Entonces, tú, en tu opinión, es una de las mejores...
Para mí...
¿Legados que hay?
Todos los que han dejado su nombre del Dr.
Bueno, Magnus y todo, pero para sí. Tu punto de vista,
para mí, tuyo... Te lo voy a decir por qué, por tres puntos. Primero, porque respeta y hace respetar la lucha. Y el segundo, porque siempre habla bien del papá y él ha sido como el papá, tanto técnico como rudo. Y para mí, y es reconocido, mucha gente no puede hablar escándalos ni del Santo, ni de Blue Demon. Grandes estrellas como ellos no pueden decir que llegaron borrachos a un entrenamiento o a una función y a donde quiera que van.
Sí, estaba, cuando hablamos de Blue Demon, yo vi un documental de que estaban hablando de él y el matemático y otros luchadores estaban diciendo que Blue Demon era una persona muy responsable, que siempre le gustaba llegar puntual, hasta una hora antes de los shows, uh-huh. Para calentar, para todo, para que todo esté listo y entrenamiento, igual en sus entrenamientos. Dice que entraba a las 7 de la mañana, el matemático, no me acuerdo quién era, y el Blue Demon ya se iba porque ya había terminado su rutina de 2-3 horas ahí. Sí. O sea, entraba a las 4 o 5 de la mañana ahí ya, y entrenando, o sea, para que veas que ¿cómo se llama? Vocación tenía sobre la lucha libre.
Qué amor, qué respeto. Amor,
¿sí? Exacto.
Entonces, todo eso es lo que admiro yo de los juniors, de los que estamos nombrando. Hay muchos más juniors que podemos hablar después en otro programa que tú decidas, como tú eres el productor de este programa, pues tú vas a decidir. Pero la verdad que de los que hemos hablado, me ha encantado leer de ellos, sobre ellos. No nos enfocamos también en Kenneth. Bueno, el Blue Demon Jr. también luchó con su papá en su temporada de retiro, en su debut de Blue Demon Jr. luchó, su papá estuvo como compañero con él. Entonces, ese es un bonito legado.
¿Y tú?
Yo, no, pues yo, mi papá no.
No, no, ¿y tú vas a dejar legado?
Pues no sé si una de mis hijas quiera luchar, pero a lo que veo, a lo que voy, creo que no.
Pues como Blue Demon, pues no es su hijo biológico.
Pues no sé si encuentre a alguien que realmente... quisiera sentirse... Es que yo... Es muy diferente, brother, porque yo me siento a gusto con ese personaje. Porque soy medio... para algunos soy medio mamón, para otros no. Pero vuelvo a repetirte, cuando son cosas...
A lo mejor vas a encontrar pues a alguien que pues sea igual que tú y que le guste tu personaje. Y a lo mejor...
Sí, sí. O sea, yo no dije... Yo, al contrario, yo me sentiría halagado que alguien tomara mi personaje también. ¿Y por qué no... luchar un tiempo juntos
y continuar con tu legado, ¿verdad?
Sí, eso sí me encantaría, pero creo que mucha gente que me conoce alrededor mío me ha dicho que no piensan que soy así, porque se quedan de a seis cuando hablo serio y cuando echo desmadre también dicen, es que una vez a veces te muestras así, a veces así. No, digo, es que yo soy así. Cuando son cosas serias hablo muy serio,
y así
cuando
es
cosa de echar de desmadre, y mucha gente piensa que uno puede estar de desmadre el 100% o puede ser serio 100%. Y por eso es que me encanta el personaje del Joker, porque los que ya vieron la película del Joker saben a lo que me refiero, que se encabrona, que ríe, que se frustra, que todo, pero al final nadie lo va a entender. Es como tener muchas personalidades, ¿no? Pero no, yo no tengo una, soy la misma persona, pero sí me gusta distinguir en qué momento puedo reír y en qué momento puedo ser muy, muy serio. Pero, ¿cómo ves, brother, lo que la primera parte que vimos de los juniors?
Este cabrón, a algunos le quedó muy chico, digo, muy grande el nombre, y algunos le dieron el ancho del nombre de su papá, como Blue Demon, el Santos, como el perro guayo, Junior.
El Dr. Wagner,
o sea, algunos sí, y algunos valieron queso.
Quedaron a deber a la gente. Pues algo, ya pues con esto acabamos la primera parte, Mr. Daniel. ¿Alguna cosa que quiera compartir con la gente?
Pues sí, ya saben, síganos, ya vamos poco a poco, no se preocupen, no, no siempre, es uno de nuestros primeros capítulos de podcast, así que pues no, o sea, vamos a veces a cagar de pronunciar palabras y a veces pues estamos empezando y pues poco a poco, ya en el capítulo 100 ya vamos a hablar mejor. En el
capítulo 110 ya vamos a empezar. Hasta el capítulo, profesionalmente.
Solamente hasta ese capítulo.
Ya, yo creo que ya para cuando tengamos ese capítulo, yo creo que ya vamos a tener unos 10 seguidores, ¿no?
Mínimo.
No, pero está bien, ¿dónde nos pueden seguir?
Los pueden seguir en, ¿cómo se llama? En Facebook, Cotorreando como Joker, en YouTube igual, Cotorreando como Joker, y en todas las plataformas de podcast como Cotorreando como Joker. En Facebook los pueden mandar mensajes, no sé, de lo que quieran, que comentemos algo o lo que...
¿Se la quieren rayar al señor productor?
Exacto, también, ahí, no importa.
Bueno, pues también quiero anunciar que ya vamos a empezar a trabajar más en Instagram para empezar a subir más videos, para empezar a subir más... Compartir con toda la gente un poquito más del Joker y, ¿por qué no? A ver si Daniel también ya un día se muestra también ahí en algún video para que lo conozcan al señor productor.
Ahí cuando llegamos a los 100.000 seguidores.
Vamos, está bien. Pero bueno, ¿alguna otra cosa más?
Pues síganos.
Síganos.
Y si no, pues ya saben.
Pues bueno, entonces vamos a despedirnos de todos los Jokeros. Gracias por conectarse, gracias por estar en esto, en escucharnos. Y compartan, si les gustó, compartan. Y como dijo aquí Daniel, si tienen alguna idea o alguien que quieran que hablemos de algún luchador en especial, pues mándenos el mensajito y pues ahí estamos conectados siempre. Recuerden, chamacos cachondos, que sin lucha, no, digo, sin máscara, no hay lucha. Así que síganos y al que no nos sigan,
¡chicle motitas!
¡Vámonos!